Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, pregonero Herrera, que me cuentan qué triunfo usted.
Fue muy agradable, una reunión de muchos centenares de hermanos de la Candelaria y aficionados en el Teatro Lope de Vega, con presencia además de no pocos amigos y de autoridades, en torno al centenario de la Hermandad de la Candelaria. La pasemos muy bien.
Como era de esperar, ¿verdad?
Como era de esperar, por otra parte.
Acompañado usted por la Virgen, ¿qué puede salir mal?
Claro, claro, claro. Además que lo ve todo.
Claro.
Esto es.
Oye, antes de ir con los oyentes, que el tema del día, y echa humo el contestador de Rerancope, es la ley de vivienda, déjame que te diga una cosita muy rápida de lo del constitucional. Es que me queda a mí la sensación de que Pedro Sánchez dedicó más tiempo a encerrar a los ciudadanos y al Parlamento que al virus, y que además lo hizo ilegalmente. Pero claro, la apuesta es, ¿pagará esta ronda a Pedro Sánchez por hacerlo o el constitucional por denunciarlo? Yo lo dejo ahí.
Pues no, ni idea.
Tiene pinta de que lo van a pasar peor los magistrados que el presidente. Ya verás tú. Uh-huh. En fin, mira, sobre este asunto, si te parece, Herrera, tres breves pinceladas de los oyentes y nos vamos con la ley de la vivienda. Son David, de Gerona, Alejandro de Alicante y Juan, desde La Coruña.
El Tribunal Constitucional ha vuelto a dar la razón al partido que puso recurso, el único partido que puso recurso sobre el estado de alarma y sobre el secuestro que tuvo el Congreso, que no se cierra ni en tiempos de guerra, como dijo Cayetana. No sé, los medios de comunicación si tienen algo que decir.
Ahora que ya sabemos que este gobierno ha eludido ilegalmente el control parlamentario, es el momento de recordar que nos está dejando huérfanos de rey en esta España monarquía parlamentaria, porque es una monarquía parlamentaria. ¿Cuánto echamos de menos en multitud de actos la presencia de nuestro rey?
¿Qué es lo que pasa? ¿Le van a multar a los diputados, a Meritxell Batet, o solamente no va a pasar absolutamente nada más que decir hicieron algo constitucional? Porque sería una vergüenza.
Pues váyase preparando. No tiene pinta de que vaya a haber consecuencias, ¿verdad?
No, ni siquiera va a haber, ya le decíamos antes, constricción, nada, más mínimo. Es decir, hombre, esto lo único que puede hacer es que efectivamente aquellos que recibieron algún tipo de sanción por desoír las condiciones en las que estaba establecido, que establecía que el estado de alarma, pues vean eliminadas estas sanciones. Digo yo, pero son procesos en los que no sé si vale la pena meterse. ¿Vosotros tenéis idea?
Nosotros tendríamos que meternos en un tema que tiene que ver con esta sentencia del Constitucional, pero solamente que aplicada a nosotros. Una de las cosas que más ha restringido es el funcionamiento de los medios de comunicación en el Congreso, en la Cámara. Y eso afecta a la calidad y la cantidad de información que recibe la ciudadanía, porque no se puede uno acercar por allí. Algunos no podemos acercarnos porque como somos freelance no tenemos acreditación ya, pero es que los que están allí tampoco pueden circular libremente por los pasillos más allá de lo razonable. Esto ha sido han sido medidas cautelares más allá de lo razonable, y eso también se lo achaco a la presidencia de la Cámara, siento mucho decirlo, no, es que parece que la tengo manía, la señora Batet, no la tengo ninguna manía, pero es que realmente no está siendo una buena presidenta en comparación pues con otros, con otras épocas, es verdad que sin pandemia, como por ejemplo la de Ana Pastor, por ejemplo, ¿no?
Pero no lo reduzcamos al Parlamento solamente, ¿eh?
Bueno, es que porque estamos hablando de la sentencia del Constitucional. Estamos hablando de la sentencia.
Ya. Pero ya lo amplío. Es decir, las comparecencias de los líderes políticos y periodistas, y en este caso del presidente del Gobierno, es algo ya absolutamente frecuente. Y bueno, pues yo creo que el otro día, por ejemplo, en La Toja, cuando Felipe González hablaba de inquisidores y decía es que los periodistas también parecen inquisidores por preguntar, yo creo que se refería a este asunto, ¿no? Que, por cierto, yo creo que ha podido molestar algo, pero bueno, es que hay que evidenciar que los periodistas ahora mismo no estamos haciendo nuestro trabajo. Llegan las señales ya elaboradas por el partido X o por Moncloa o por lo que sea, señal ya realizada, eso es lo que se toma, eso es lo que te da de un meeting, y luego si presencialmente no puedes hacer preguntas, pues vamos, el periodismo que está en una situación delicada, pues ya me dirás cómo se queda. Está en la cama, por lo menos.
Y ya de repreguntas ni hablamos, Gloria.
Bueno, claro.
No, pero este es el presidente que menos ha comparecido, ¿eh? En rueda de prensa libre y abierta. El que menos de toda la historia desde Adolfo Suárez hasta hoy.
Oye, por cierto, Herrera, solamente una cosita. Sí. Respecto a lo que decíais del rey. El rey hace muchísimos actos. La reina hace muchísimos actos. Lo que pasa es que no se ven. No se ven. Y a mí me gustaría invitar a los oyentes a que entraran en la cuenta de Twitter de Casa Real. Están todo el tiempo haciendo cosas, todo el tiempo. Lo que pasa es que eso luego, pues probablemente no se cuenta.
A lo mejor porque no son las más visibles, Gloria. A lo mejor
son muy visibles.
Yo también sigo la agenda de la Casa Real.
Yo la sigo y además me interesa porque creo que es ahora mismo la manera de informarse más certera de la actividad de los Reyes. Y de verdad que hacen muchísimos actos, ¿eh? Pero no, luego no se ven.
Más. En fin, pues nos vamos, si te parece, con la ley de vivienda. La conclusión sería que al norte, al sur, al este, al oeste, de derechas, de izquierdas, de centro, casi nadie lo entiende y casi todo el mundo, Herrera, cree que va a ser contraproducente. Empezamos. Primera descarga. Alfonso desde Cataluña, Nando de La Rioja y Antonio de Cádiz.
Dice el señor Sánchez que los jóvenes se van a poder emancipar gracias al apoyo del gobierno de España. Eso es una patraña. Gracias al apoyo de los que llevamos toda la vida sacrificándonos, trabajando, soportando hipotecas y llenos de preocupaciones para poder tener un piso. Esto cada vez más se parece al que se expropie, señor Sánchez.
La ministra Calviño dijo el lunes que España tenía mucha seguridad jurídica. A las pruebas me remito. A usted, si tiene un piso, le van a obligar a alquilarlo. Al Ocupa le van a dar 250 euros y a usted le van a obligar a pagar la luz.
Estoy sorprendidísimo porque parece que esto del gobierno nos están aduciendo. Ahora el precio de alquiler hay que pedirles permiso. La subida del recibo de la luz, aquí no hay ni pancarta, no hay manifestaciones, no hay nada.
Sí que conviene hacer un matiz, Herrera, y es que la aplicación de esos topes en los precios de los alquileres depende de dos factores. Uno, que las comunidades autónomas quieran aplicarlo, y dos, que sean declaradas zonas tensionadas a efectos de precios. Con lo cual, por lo que ya vamos oyendo a muchos presidentes autonómicos, es posible que todo quede en un brindis al sol.
Además, como por ejemplo, muchos de los recargos del IBI es competencia del ayuntamiento, todos, unos lo aplicarán y otros no. Es decir, en Barcelona se puede que se aplique, en Madrid no. Igual ya empiezas al mercado fraccionarlo. Y luego siempre pensamos en que esto es cosa de los fondos buitres. No son solo los fondos buitres. Hay muchos pequeños ahorradores que han invertido en sociedades anónimas de inversión inmobiliaria. Porque no quieren invertir en bolsa, porque no le das los CIMIS, ¿no? Porque si lo tienes en un banco no te da nada. O sea, la inversión inmobiliaria, sin contar al pequeño propietario, sin contar el piso que tenemos en la playa o el otro piso que tenemos, el apartamento que tenemos en nuestra ciudad, para lo que sea, son de muchos miles de millones de euros en España. Claro, y ahí es donde creas tú cierta inseguridad. De que ya, y además luego está por definir lo que es una vivienda vacía. ¿Qué es una vivienda vacía? Yo voy por las tardes a pasearme en esa vivienda. ¿Eso está vacío o no está vacío? La tengo por si viene algún amigo de fuera y quiere estar unos días en mi ciudad. Como esos hay muchísimas personas. Puede que hasta incluso vosotros. ¿Y eso está vacío o no está vacío?
Es que,
vamos a ver cómo lo explica la ley.
Eso te iba a decir. Es que es una zona tensionada. ¿Qué es una zona tensionada?
Bueno, eso está por definir. Para empezar, está por definir.
Pues ahora. Eso y tantas cosas. Claro.
Sí. O sea, está hecho el marco y no está.
Que es un gran tenedor también. Eso también es un gran propietario. Eso también tienen que definirlo un poco mejor.
De todas formas, si a los propietarios les preocupa, a los aspirantes a vivienda también, y lo ven de otra manera. Si os parece, vamos a escuchar a Julián, que es un chófer de Madrid, a Susa, una madre de Canarias, y a Sebastián desde Úbeda.
Buenos días, Herrera. Ellos, todo es recaudar, sacarnos el dinero a los trabajadores. Yo concretamente soy chofer y cada vez está todo peor. Pero ellos no se bajan los jornales. Gente que está ganando 8 o 9 mil euros al mes, que seguramente tengan más de un piso.
Porque yo tengo una hija con 37 años que no tiene un trabajo fijo, que la llaman tres veces en semana o dos o una o ninguna. Con 37 años y está viviendo conmigo. Yo tengo una pensión y mi hija no llega ni a 600 euros al mes lo que cobra, los meses que cobra. Entonces, ¿cómo se va a independizar mi hija? ¿Me lo puede explicar, Pedrito?
Cuando mis hijos estuvieron estudiando en Granada, vivían en un piso compartido salieron una ayuda de alquiler para los estudiantes, y en cuanto mi hijo le dijo a su alquiladora que la iba a solicitar y que necesitaba una documentación que pedían, la señora le dijo que en lugar de pagar 190 euros que pagaba por una habitación al mes, quería 300 y pico. A los jóvenes lo que hay que darles es trabajo, sanchidad, trabajo, trabajo, no miseria.
Bueno, ya ves, en fin, cómo está el percal, Herrera.
Eso es. Bueno, claro, es, en fin, y esto traerá cuenta, pero volvemos a lo mismo, lo que os decía antes de Pablo. Esto es el contrato de alquiler de la Moncloa. Es decir, ¿cuánto vale? ¿Qué tengo que pagar por alquilar la Moncloa? Esto se paga. Y ahora espérate que vienen los otros. Que ahora viene Bildu, ya sabe que se cobran carne. Eso es. Quiere los presos en la calle. O los presos en el País Vasco, que luego ya el PNV hará el trabajo. Sabemos cómo se cobra Esquerra Republicana. Y la duda es cómo se cobrará el PNV, porque estas leyes teóricamente al PNV no le tienen que gustar nada. Pero, ah, buena pregunta. Algo desde luego es el más eficaz poniendo la mano, ¿eh? Bueno, eso sí que son, diferencias claras de un lado y de otro lado. Cuando hablan de las diferencias entre los españoles que viven en una comunidad o en otra. Eso sí que es tener privilegios. Los que el PNV consigue para el País Vasco, además de los que tiene ya constitucionalmente contemplados, que es el concierto, no el cupo, ¿eh? Volvemos a lo mismo.
Claro, es que cuando se habla del dumping fiscal, todo el mundo mira a Madrid, pero las diferencias no están en Madrid, precisamente. Están históricamente en otros territorios. Y eso no se discute, por otra parte. Esto es así, está en la Constitución, o sea, que no lo estamos discutiendo, pero no es exacto, por lo tanto, mirar a Madrid exclusivamente.
¿Me vais a dejar que le haga la preguntita al líder? De otro personaje del día, Herrera, de al que algo tienes que decir. Te preguntan muchos, pero seleccionamos a Inma desde Asturias, que te pregunta lo siguiente. Herrera, ¿Gasol o Nadal como mejor deportista de siempre?
¿A quién quiere más, a tu padre o a tu madre? Claro, bueno, como son de disciplinas, yo creo que son dos ejemplos. Dos ejemplos de superación, de esfuerzo, trabajo, talento. Humildad, y luego saber irte, en el caso de Gasol, cuando tienes que irte, y el otro, aprovechar sus últimos años, desde luego dando lecciones todos los días. ¿Estamos de acuerdo? ¿O?
Sí, yo
totalmente
sí.
Totalmente de acuerdo. Sí,
yo sí. Me ha parecido tan elegante, tan buena manera de marcharse este hombre, que yo creo que todavía le ha elevado más como persona que le teníamos realmente ya enormemente considerado. Pero es que saber irse es complicado, y lo ha hecho fantástico, rodeado de los padres, los amigos, con las palabras que le dedicó a la mujer, con esa niña, y luego, hombre, con el orgullo de ser marca España y de reconocer a los grandes, ¿no? Estar ahí Rudy Fernández o Felipe Reyes, esto no lo consiguen todos. O sea, la gente termina muy regañada. Y este hombre.
A mí me fuerzas a estar de acuerdo contigo.
Solamente acumulado amigos, es maravilloso.
Sí, es que ya te jodas.
Solo en esto, joder. Que recaos, que me fuerzas. Yo, claro, ¿qué pues, quieres ya que haga ahora? Ya, claro, ya. Así no puedo.
Ya te he hundido para toda la mañana.
Yo realmente pensé que ibas a decir Joaquín, el del Betis. Una vez es que no,
y Joaquín, el del. Oye, otro ejemplo.
Son disciplinas distintas, como dijo Carlos.